de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Cubanos dentro y fuera de Cuba recuerdan a las víctimas del remolcador 13 de marzo.
Se cumple el 30 aniversario del fusilamiento del general Ochoa.
Sin votos en contra, el Parlamento de Cuba aprueba una ley electoral.
Declara el secretario general de la OEA que la injerencia cubana impide el regreso de la democracia a Venezuela.
Y Nicaragua limita las facultades del presidente de la Asamblea.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez. Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí a las 12 del mediodía. Me acompaña en la información
Ricardo Espinosa.
La dirección técnica de Raúl Tápanes, la producción y edición a cargo de Iván López Muñiz. En la sala de redacción, Paul Rodríguez y Yolanda Huelga. Y a las 12:02 vamos de inmediato a las informaciones correspondiente a este domingo 14 de julio del año 2019. Y comenzamos nuestro recorrido noticioso por noticias de Cuba. Más de un centenar de personas acudieron este sábado al Museo Americano de la Diáspora Cubana en Miami para recordar a las víctimas de uno de los más terribles acontecimientos que se conozcan en la historia de la Revolución Cubana, el hundimiento del remolcador 13 de marzo, donde murieron ahogadas 37 personas.
En el evento se presentó la versión en inglés del libro El hundimiento del remolcador 13 de marzo, escrito por el refugiado político Jorge García, quien perdiera 14 familiares la madrugada del 13 de julio de 1994.
Nuestro colega Luis Leonel León estuvo presente en el evento, donde conversó con Ramón Saúl Sánchez, fundador del Movimiento Democracia, y también con Jorge García, el autor del libro.
Bueno, fue muy emotivo el acto, verdaderamente. Yo creo que no hubo una sola persona que no se le salieran las lágrimas del dolor que hay en el corazón de los cubanos por esta tragedia de 25 años de impunidad, de que los mismos, los autores de estos crímenes todavía permanecen en el poder con el potencial de cometerlo. Pero también yo creo que fue una manera de nosotros expresarle nuestra solidaridad a los familiares, como en el caso de Jorge García, que perdió 14 familiares en el remolcador. No guarda odio en su corazón, sino por el contrario. Lo que quiere es que haya justicia y que no sucedan más estos hechos.
Usted escribió este libro y ahora tiene la posibilidad, el público anglófono, de recibir la historia en inglés.
Es claro, este es el propósito. Pero bueno, me decías del acto. Yo pienso que el acto se convirtió, en vez de una cita de dolor adosada con mucho amor, de veras. Yo me quedé impresionado, no solo por lo que se presentó aquí, por lo que hizo Ana Olema, por el dúo Bandidos, por la presentación de Ramoncito, pero sino por las personas, chicos. ¿Cuánto índice de sentimiento se vio expresado en este 25 aniversario? Yo creo que esto revive a nuestros muertos. Yo creo que una vez más hemos logrado revivir a nuestros muertos.
El senador estadounidense Marco Rubio se unió ayer a la conmemoración de las víctimas del hundimiento del remolcador 13 de marzo por embarcaciones castristas en el año 1994.
El legislador republicano de origen cubano expresó que 25 años después de ese horrible ataque, la memoria de las víctimas sigue siendo un recordatorio de valor y sacrificio tras ser asesinados al huir de los horrores del socialismo y en busca de la libertad.
Por su parte, el congresista Mario Díaz-Balart, republicano de la Florida, dijo que el ataque al remolcador aquel 13 de julio del año 94 fue perpetrado por matones del régimen cubano y que por culpa del gobierno comunista murieron decenas de personas inocentes.
Asimismo, el ataque contra el remolcador fue repudiado por organizaciones como Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por otros grupos civilistas dentro y fuera de Cuba.
Pero un corresponsal del diario de Cuba recorrió las calles de La Habana en días recientes y encontró poca información sobre el suceso 25 años después.
¿Sabes qué ocurrió el 13 de julio del 94?
El 13 de julio del 94.
¿En 1994? No
recuerdo. El 13 de
julio. ¿Del
94? No. El 13 de julio de 1994 es que ocurre el hundimiento del remolcador 13 de marzo.
Fue el día que hundieron el transbordador 13 de marzo.
¿Y qué recuerdas eso?
Que mataron a una pila de niños.
Casualmente yo vivía en la calle Jesús María, la Alameda de Paula estaba por el medio y el transbordador estaba del lado allá. ¿Era un transbordador o un remolcador? Era un remolcador. Que mucha gente se metió allí pensando que por eso iban a poder salir por la bahía hacia los Estados Unidos.
Eran 31 personas adultas y habían 10 niños también a bordo de remolcado.
¿Sabes qué ocurrió el 13 de julio del 94?
No tengo cabeza para eso ahora.
Sí sé que hubo una conmemoración y hubo un... No un evento, una, no sé si manifestación, sin marcha, yo sé que hubo una cosa, maestro, pero para no decir mentiras, fíjese como le digo, verdaderamente no recuerdo.
No sé los sucesos de remolcador 13 de marzo de 1994, ¿recuerda eso? ¿Qué recuerda de aquí?
No, sé que se sucedió, pero no me recuerdo así específicamente de nada.
¿No, ¿no recuerdas nada de eso?
Fue que se hundió, que se mataron alguna, se embistió y eso, y como que no.
¿Qué recuerdas de aquello?
Fue muy triste.
¿Por qué?
Porque murieron niños, creo, ¿no? Y murieron personas que no tenían que lo que querían irse al país.
Sí. ¿A quién le carga la responsabilidad eso?
No me comprometa. Tú sabes quién la tiene. Dilo tú.
La periodista cubana Joanny Sánchez comentó que el 13 de julio del 94 fue el día en que se hundió la inocencia.
Así ha reaccionado Joanny en este 25 aniversario del hundimiento del remolcador 13 de marzo. En un artículo de opinión en el diario 14 y medio, dijo que, abro comillas, sobre aquel 13 de julio se colocó una losa de silencio similar a la que autoridades chinas han puesto sobre los sucesos de la plaza de Tiananmen, cierro comillas.
Joanny dijo que era una época de hambre, calor y apagones y que los acontecimientos dramáticos de aquel verano acabaron con las últimas ilusiones de un pueblo sometido.
De otra parte, la Asociación para la Paz Continental, ASOPASCO, tuvo una relación muy cercana con el fallecido fundador de la lucha por los derechos humanos en Cuba, Ricardo Bofill.
Ariane González tiene las declaraciones que la fundadora y directora de ASOPASCO ofreció en exclusiva para Radio Martí.
ASOPASCO y Bofill estuvieron estrechamente ligados desde el principio.
Maripaz Martínez Nieto, presidenta de la Asociación para la Paz Continental, ASOPASCO, ofreció declaraciones a Radio Martí sobre la relación que durante casi 30 años mantuvo con Ricardo Bofill, quien falleció el 12 de julio del año 2019 en la ciudad de Miami.
De hecho, la salida de Bofill de Cuba fue por una petición que nos hizo IGFM para que ASOPASCO ayudase desde España a sacar a Bofill y a Yolanda de Cuba. Yo todavía recuerdo el día que fui a por el billete de Bofill y de Yolanda a sacarles el pasaje para que llegasen a Madrid.
Martínez Nieto destacó la importancia de la información que durante años hizo llegar al exterior Bofill y los miembros del Comité Cubano Pro Derechos Humanos y la manera que utilizaban a través de periodistas y aeromosas de la línea aérea Iberia. Además, narró cómo fue la llegada a Madrid de Ricardo Bofill y su compañera Yolanda Millares. La estancia de solo una hora en la capital española para seguir hacia Frankfurt y participar conjuntamente con la Fundación Alemana por los Derechos Humanos, IGFM, en conferencias en Ginebra.
Toda la información que teníamos de Cuba, los últimos informes de derechos humanos, eran los que nos proporcionaba Ricardo Bofill y su Comité Cubano por Derechos Humanos. Nosotros aquí lo que hacíamos era revisar todos los informes, pasarlos, que llegaban de una manera destartalada, en hojitas pequeñas, en cuadernos mugrientos, que como podían nos lo hacían llegar, normalmente con periodistas o con azafatas. de Iberia, cuando él se baja del avión de Iberia en el Madrid, que por cierto estaba presente Carlos Alberto Montaner, y tuvimos nada más que una hora de escala, porque inmediatamente cogimos otro avión, Yolanda, él y yo, y nos fuimos a Frankfurt, donde nos estaba esperando IGFM. Me ayudó tremendamente, ayudó muchísimo a Sopazco, se lo agradezco y se lo agradecí siempre, y gracias a que Armando Valladares era entonces embajador y estábamos muy cerca de él, pudimos lograr que él participase en Ginebra, a pesar de la tremenda posición que ponía Cuba.
Ariana González, Radio Televisión Martí.
Y en este mes de julio también se conmemora otro aniversario más de la masacre del río Canímar, donde murieron asesinadas entre 50 y 60 personas. Uno de los más abominables crímenes del gobierno de Fidel Castro, que sin embargo es prácticamente desconocido para los cubanos, tanto dentro como fuera del país.
En 2019 se cumplen 39 años de aquel hecho que enlutó a la ciudad de Matanzas. En el verano de 1980, después de que miles de cubanos habían abandonado legalmente la isla por el puerto del Mariel, dos jóvenes hermanos decidieron que también era su momento de escapar hacia una nueva vida.
Uno de los relatos más importantes de aquel evento lo brinda el escritor Norberto Fuentes durante años, que figura muy cercana a Fidel Castro en su libro Los hijos del enemigo.
Cuenta Fuentes que ese 6 de julio, Sergio Águila Llanes, de 19 años, y su hermano menor Silvio, ambos reclutas del servicio militar obligatorio, junto a su amigo Roberto Calveiro, resolvieron tomar el barco 20 aniversario, que hacía un recorrido turístico por el río Canímar, y desviarlo hacia Miami.
Cuando el barco se alejó del muelle, sacaron sus armas e intentaron sorprender a los guardias, pero uno de ellos sacó una pistola y Sergio le disparó y lo hirió. Lo depositaron en un bote y lo enviaron a la orilla. Una vez que la embarcación quedó bajo el control de los jóvenes, ordenaron al capitán que tomara rumbo hacia los Estados Unidos. En el barco viajaban entre 60 y 100 personas aproximadamente. Todavía no se sabe el número exacto de viajeros. Y las autoridades pues atacaron ese barco y lo hundieron allí en el río de Canímar, costando la vida a decenas de cubanos.
Vamos con más noticias de Cuba. Opositores calificaron la nueva ley electoral de antidemocrática y es estanilizada, que mantiene invalidadas las elecciones directas en el país. Yolanda Huerga conversó con dos expertos.
Cuba mantiene cerrada la puerta a elecciones presidenciales directas, según la nueva ley electoral aprobada el sábado en una votación unánime, presidida por Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel.
Que esta ley está en sintonía con todo el entramado normativo que están implementando como proyecto político las autoridades cubanas,
indicó desde La Habana Enitz Berrios, presidente de la opositora Mesa de la Unidad de Acción Democrática.
Obliga a que la persona en Cuba que quiera cambios de representación democrático tenga que cambiar el establishment jurídico del país.
La única nominación directa ocurre a nivel municipal, bajo la mirada rectora del Partido Comunista.
Una ley electoral totalmente viciada, estalinizada, elaborada precisamente para perpetuar en el poder a los corruptos.
Subrayó también desde la capital cubana Juan Manuel Moreno, director del grupo Candidatos por el Cambio.
Una asamblea dócil y servilista, que es la que aprueba unánimemente todos los dictados del Partido Comunista.
Entre sus principales cambios, la nueva ley restituye los cargos de presidente y vicepresidente que serán elegidos por la Asamblea Nacional de entre sus integrantes para un mandato de 5 años y un máximo de 2 periodos, y se crea la figura de gobernador provincial designado por las asambleas municipales.
Todos los cargos electivos pasan por un filtro y nunca va a tener un carácter democrático, directo y abierto por parte de la ciudadanía.
No obstante, el régimen insistió el sábado en que Cuba es un estado de derecho que respeta el imperio de la ley y de la justicia social. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Más adelante en este noticiero tendremos más reacciones desde Cuba sobre esta ley electoral cubana. Y al cumplirse 3 meses del secuestro de los 2 médicos cubanos en el norte de Kenia, por supuestos miembros del grupo yihadista somalí Al-Shabaab, se sigue sin escuchar una palabra de los cautivos.
La pista del cirujano Landy Rodríguez y el especialista en medicina general Acel Herrera Correa se perdió el pasado 12 de abril, cuando se desplazaban en un vehículo oficial para trabajar en el hospital de Mandera, cerca de la frontera con Somalia.
Aquel día Rodríguez y Herrera iban escoltados como de costumbre, confirmó entonces a EFE el portavoz de la policía keniana, Charles Owino.
Sin embargo, el convoy fue interceptado por hombres armados que, tras un tiroteo en el que murió uno de los policías que velaba por su seguridad, secuestraron a los doctores y los llevaron a territorio somalí.
Y a las 12:15 vamos al pronóstico del tiempo para Cuba y sus provincias. Estará particularmente nublado en Pinar del Río y la Isla de la Juventud. Mayormente durante la mañana y posterior por las tardes habrá algunos chubascos. En el resto del país amaneció con poca nubosidad. Desde el final de la mañana estará parcialmente nublado y se nublará esta tarde en occidente y el interior del sur y centro, con algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas que serán aislados en el resto del territorio.
El día será cálido con temperaturas que alcanzarán máximas entre 32 y 35 grados Celsius, superiores en algunas localidades del interior. En la noche las temperaturas estarán entre 25 y 28 grados.
Los vientos serán de región entre 10 y 15 kilómetros por hora, con rachas superiores en zonas de la costa norte.
Y habrá oleaje en la costa norte occidental y oriental, así como desde Cabo Cruz a Punta de Maicí, y en el resto de las costas habrá poco oleaje.
12:16, vamos a noticias de América Latina. En una conferencia de prensa en la OEA sobre las ejecuciones extrajudiciales, tortura y presos políticos en Venezuela, el secretario general del organismo, Luis Almagro, dijo que es impensable el regreso a la democracia en ese país mientras continúa la injerencia cubana. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que es impensable que Venezuela regrese a la democracia mientras hayan miles de agentes cubanos en el país.
Mientras esos 22.000 cubanos estén en Venezuela o esos 15.000 cubanos estén en Venezuela, es impensable el retorno a la democracia en el país. Podrá haber un lavado de cara semi-institucional, pero no retorno a la democracia, a las garantías públicas, porque yo no conozco ningún país en el mundo, y menos en este continente, en el cual Cuba haya jugado un papel para restaurar la democracia en esos países.
Hizo referencia a las negociaciones que se han realizado en Barbados, que dijo ocurren mientras que la dictadura usurpadora de Maduro sigue aplicando represión y torturas a los ciudadanos. La directora ejecutiva del Instituto CASLA, Tamara Suhu, aseveró que las tácticas de torturas se han agravado en los últimos meses y son más comunes sus implementaciones por parte de los cubanos.
Hemos registrado en este primer semestre 72 nuevas víctimas directas de torturas. Estos testimonios se unen a los 111 casos recopilados por CASLA en el 2018. Hoy tenemos además 13 casos donde los cubanos están involucrados directamente en la ejecución de las torturas.
Por su parte, el representante especial de Estados Unidos, Elliot Abrams, dijo que acogían con beneplácito el histórico anuncio de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitará Venezuela por primera vez en más de una década. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les hablo Michelle Sagué.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, denunció la detención de dos miembros de su equipo de seguridad.
Guaidó recibió este sábado en Twitter lo siguiente: régimen cobarde secuestra a miembros de mi equipo, Eric Sánchez y Jason Parisi, que estaban en Caracas resguardando a mi familia mientras me encuentro en el estado occidental de Trujillo. La naturaleza del régimen, su temor, divisiones y contradicciones son el mayor obstáculo para una solución pacífica.
En otro mensaje, Guaidó agregó que probablemente los dos hombres están siendo torturados en este momento. El gobierno de Nicolás Maduro involucra a ambos miembros de la seguridad de Guaidó en el robo de armas de la Guardia Nacional en el Parlamento durante el fallido intento de golpe de Estado encabezado por Guaidó, y dice que tiene grabaciones de conversaciones como pruebas.
Por otra parte, el presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, Dante Mossi, asegura que si los países de la región estrechasen más los lazos entre ellos y se convirtieran en un verdadero bloque, aumentarían las oportunidades para la gente y se frenaría el éxodo de centroamericanos hacia los Estados Unidos.
Centroamérica no es viable si se piensa como una colección de países en lugar de como un bloque. Al estilo de la Unión Europea, subrayó este defensor de reforzar la integración como manera de generar inversiones y consiguientemente empleo, algo de lo que carecen miles de personas en la región.
En una entrevista con EFE en Miami, Mossi dijo que siempre se habla de la violencia como la causa de que miles de hondureños, salvadoreños y guatemaltecos dejen sus países. Pero hay que comprender que el origen de la violencia está en que no se están generando las oportunidades que esos pueblos necesitan.
De otra parte, un año transcurrido desde el ataque armado a un templo católico en Nicaragua, para el Departamento de Estado de los Estados Unidos, esa es la mayor evidencia de que en ese país existe persecución religiosa por parte del gobierno de Daniel Ortega. Desde Nicaragua informa Donaldo Hernández.
El sacerdote Raúl Zamora asegura que está vivo de milagro. Hace un año su parroquia Divina Misericordia fue atacada por grupos armados por más de 15 horas. El religioso le había dado refugio a más de 100 estudiantes que huían de las autoridades. Los orificios en las paredes del templo permanecen intactos.
Aquí estuvimos bajo lluvia de balas por muchas horas, cosa que en realidad, pues, como te digo, no lo esperábamos.
Recientemente el Departamento de Estado de Estados Unidos denunció que en Nicaragua hay persecución religiosa. Con esta afirmación coincide el sacerdote Zamora, quien asegura que sigue amenazado por simpatizantes del gobierno.
A mí me enviaron un mensaje, ¿verdad?, amenazándome por un mensaje por teléfono, diciendo pues que soy golpista, que me tenían en la mira.
Pero algunos líderes evangélicos aliados del gobierno niegan la veracidad del informe del Departamento de Estado y dicen que en Nicaragua sí se respeta la libertad religiosa.
Hemos leído el informe del Departamento de Estado que ha estado circulando, donde señalan que en el país, en Nicaragua, hay una persecución religiosa. Considero que es un informe basado en mentira y no en la verdad, con información muy sesgada.
Mientras tanto, la Iglesia Católica sigue instando al gobierno del presidente Daniel Ortega a retomar las negociaciones con la oposición y así ponerle fin a la crisis sociopolítica. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
Y a las 12:21 minutos vamos a hacer un recorrido por las noticias de los Estados Unidos. La tormenta tropical Barry se debilitó este sábado a su paso por el sur de Luisiana. Pero persiste la alerta de marejada ciclónica en zonas aledañas a Nueva Orleans e intensas lluvias en la costa del Golfo de México.
La tormenta que tocó tierra cerca de Intercoastal City en Luisiana, como el primer huracán de la temporada atlántica de este año, presentaba vientos máximos sostenidos de 65 millas por hora.
El Centro Nacional de Huracanes mantenía, sin embargo, el aviso de marejada ciclónica entre el Intercoastal City y Biloxi y un lago vecino a Nueva Orleans.
Un masivo apagón se registró este sábado en la ciudad de Nueva York, afectando el servicio del metro y numerosos semáforos.
La empresa de electricidad Con-Edison dijo que más de 40.000 usuarios se vieron afectados por el corte, mientras que los equipos de emergencia controlaban un incendio que ocasionó el apagón en una estación del tren subterráneo.
Zonas de la parte alta al oeste de Manhattan y el centro de la isla sufrieron la evacuación de comercios, restaurantes y además varias obras de teatro en Broadway fueron canceladas.
El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, se encontraba en campaña en Iowa con miras a la nominación demócrata para la presidencia del año 2020.
Tiempo de hablar de vehículos porque Volkswagen y Ford amplían alianza en coches autónomos eléctricos. Desde Washington nos informa Leonardo Bonet.
Volkswagen invertirá 2.600 millones de dólares en una compañía de vehículos autónomos con sede en Pittsburgh, cuyo propietario mayoritario es Ford, como parte de una sociedad más extensa para fabricar vehículos eléctricos y autónomos, informaron ambas compañías. Las dos empresas serán propietarias igualitarias de Argo AL, una firma de autos robotizados cuyo propietario mayoritario era Ford, con el objetivo de poner vehículos autónomos en las calles de Estados Unidos y de Europa. El acuerdo también incluye un plan para que Ford utilice los soportes modulares de los vehículos eléctricos de Volkswagen para fabricar coches de cero emisiones para el mercado europeo a partir de 2023. La alianza lleva meses desarrollándose y es una más de una serie de asociaciones en la industria en momentos en que compañías automotrices y firmas tecnológicas intentan compartir los costos enormes de desarrollar vehículos autónomos y eléctricos. La inversión de Volkswagen incluye 1.000 millones de dólares en efectivo y el valor de 1.600 millones de dólares de la compañía de manejo inteligente autónomo de esa empresa. Ford ya se ha comprometido a invertir $1,000 millones en Argo, que ahora está evaluada en $7,000 millones. Volkswagen, el fabricante de autos más grande del mundo en ventas, ya ha invertido $7,000 millones en la nueva plataforma que planea utilizar para construir 15 millones de vehículos eléctricos a nivel mundial. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
Y en noticias del mundo tenemos que Irán continuará con sus exportaciones de petróleo bajo cualquier condición, dijo el sábado el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohammed Javad Zarif, a su homólogo británico Jeremy Hunt en una llamada telefónica.
Según un comunicado publicado en el sitio web de la Cancillería iraní, Zarif también dijo que Gran Bretaña debería liberar rápidamente el cisterna Grace One, que fue capturado la semana pasada por los Marines Reales británicos frente a la costa del territorio británico mediterráneo de Gibraltar, bajo sospecha de violar las sanciones contra Siria.
Hunt le dijo a Zarif que Gran Bretaña facilitaría el lanzamiento de petróleo si Teherán diera garantías de que no iría a Siria, escribió Hunt en Twitter.
Asimismo, Turquía ha recibido de Rusia la primera entrega de un avanzado sistema de defensa antimisiles S-400 que la OTAN considera que no debería ser usado por un miembro de la alianza y cuyo uso Estados Unidos ha amenazado que puede ser incluso motivo de sanciones. Escuchamos los detalles de este informe de la agencia francesa de prensa.
Turquía comenzó el viernes a recibir los misiles rusos S-400, ignorando las preocupaciones y advertencias de sus aliados occidentales. La agencia pública rusa TASS indicó que el primer envío se realizó por vía aérea y que el proceso continuará en los próximos días hasta una tercera entrega de más de 120 misiles de diferentes tipos, que se hará al final del verano boreal por vía marítima. En mayo y junio pasado, una veintena de militares turcos se capacitaron en Rusia para utilizar los S-400 y otros 80 recibirán la misma formación en julio y agosto.
Decimos esto siempre, es un acuerdo hecho y el proceso continúa. Estamos coordinando este trabajo, ya sean permisos para los aviones, personal que estará llegando. El proceso respecto a estos asuntos continúa. El Ministerio de Defensa ya dio la declaración necesaria. No hay problemas, el proceso va a continuar de manera saludable.
La entrega del sofisticado sistema de defensa antiaérea refleja el buen momento que atraviesan las relaciones entre Rusia y Turquía. Distanciada de Occidente desde el frustrado golpe de Estado de julio de 2016 contra el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, Ankara rechazó el miércoles pasado un ultimátum de Estados Unidos para que desistiera de comprar esos misiles. Washington considera que los S-400 no son compatibles con los dispositivos de la OTAN, alianza de defensa a la que pertenece Turquía y que también ha mostrado su preocupación por la compra de los misiles, y ha invitado a Ankara a desarrollar su defensa antiaérea con sus socios de la Alianza Atlántica.
Por otra parte, la sede europea de Naciones Unidas en Ginebra servirá desde este lunes de marco para un encuentro sobre el ébola convocado por el director general de la Organización Mundial de la Salud y el subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitarios. Carmen María Rodríguez informa desde Nueva York.
El motivo del encuentro, la preparación y respuesta al brote de ébola. En la sede de Naciones Unidas en Nueva York, Farhan Aziz Haq, vocero adjunto de la Secretaría.
This will be an opportunity for the international community to reaffirm its commitment to reach zero new Ebola cases.
El evento le brindará la oportunidad a la comunidad internacional a firmar su compromiso para lograr cero nuevos casos de ébola y apoyar la respuesta tanto política como financiera. El vocero adjunto de la Secretaría reflejó que la Organización Mundial de la Salud estima han habido más de 2.451 personas infestadas por el ébola, con aproximadamente 1.650 muertos del brote. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y en el mundo de la ciencia y la tecnología tenemos que investigadores de la Universidad de Cambridge predicen que los rascacielos hechos de madera podrían dar lugar a ciudades ecológicas en su totalidad. Miguel Ángel Rivera nos informa al respecto en nuestro espacio de ciencia.
Este rascacielos de madera es solo un prototipo, pero en el futuro podría ser tu hogar. Investigadores en el Reino Unido dicen que sus rascacielos hechos de madera son una alternativa más ecológica y sostenible a las construcciones de concreto y acero. La producción de esos materiales emite grandes volúmenes de gases de efecto invernadero. El equipo de la Universidad de Cambridge prevé que se plantarán bosques enteros y se cosecharán para construir nuevas ciudades, abordando la escasez de viviendas y limitando las emisiones.
Los rascacielos de madera son una respuesta natural al cambio climático. La madera bloquea el dióxido de carbono cuando se produce, mientras que la construcción de concreto emite CO2. Al construir con madera podemos tratar de combatir el cambio climático y ayudar a construir un futuro más sostenible para nosotros.
Trabajan con madera de laminación cruzada, esencialmente múltiples tramos de madera, encolados para mayor resistencia. El equipo de Cambridge es rápido en señalar que no la convierte en un riesgo automático de incendio.
Los grandes bloques de madera en realidad se caracterizan por su carbonización y esta es una capa aislante natural contra la progresión del fuego.
Materiales como este se están utilizando para construir grandes cuadras urbanas. Los investigadores ya tienen la vista puesta en la creación del edificio de madera más alto del mundo. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a las 12:31 minutos entramos en nuestra segunda media hora de noticias. Saludos amigos y bienvenidos a esta segunda media hora del noticiero del domingo en Radio Martí, correspondiente a este domingo 14 de julio del año 2019. En los controles, Raúl Tápanes; en la sala de redacción, Yolanda Huelgui y Paul Rodríguez; la producción y edición de este noticiero a cargo de Iván López Muñiz. Y continuamos informándoles
Ricardo Espinosa
y este servidor Damaso Rodríguez, quien les invita, sin más preámbulos, a escuchar las informaciones. Y comenzamos nuestro segundo recorrido por noticias de Cuba. Al cumplirse este sábado 30 años del fusilamiento en La Habana del general Arnaldo Ochoa, el coronel Antonio de la Guardia, el mayor Amado Padrón y el capitán Jorge Martínez, un jurista cubano exiliado, reduce a una ecuación simple la llamada causa número uno del año 1989, que además llevó a la cárcel a una condena a una decena de oficiales del Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas.
Fue un asesinato judicial, y un asesinato judicial solamente se justifica para silenciar a alguien, dijo el jurista Miguel Fernández Díaz. Continuó diciendo que a los que creían que estaban trabajando para el comandante en jefe, les perdonaron la vida. Pero a los que sabían a ciencia cierta que estaban trabajando para el comandante jefe, a esos había que silenciarlos.
Jorge Martínez, ayudante personal de Ochoa, había viajado a Colombia con pasaporte falso para reunirse con el líder del cartel de Medellín, Pablo Escobar. Entre los altos oficiales que fueron a la cárcel está el general Patricio de la Guardia, hermano gemelo de Antonio, y cuya sentencia de 30 años expiró hace un mes, pero no hay confirmación de que lo hayan dejado en libertad.
Desde su exilio en París, Ileana de la Guardia, hija del coronel Antonio de la Guardia, dijo que es muy triste. Fue un proceso arbitrario y eso lo confirmó una comisión investigadora de Naciones Unidas.
Por otra parte, la Asamblea Nacional de Cuba aprobó una nueva ley electoral tan restrictiva como la anterior, así lo resume en Diario 14 y medio en su análisis de la medida.
La votación sin ningún voto en contra, como ha sido tradicional en la más de cuatro décadas de existencia del Parlamento cubano, estuvo presidida por Raúl Castro.
14 y medio subraya que entre los pilares inamovibles que se mantienen en la legislación está el de excluir todo tipo de propaganda electoral individual y cualquier otra acción encaminada a inclinar la decisión de los electores a favor o en contra de algún candidato, lo que cierra la puerta a cualquier propuesta reformista que venga desde el interior del propio sistema. Tenemos algunas reacciones sobre esta ley y más adelante en este noticiero continuamos ahora con más noticias.
El politólogo Enix Berríos calificó de antidemocrática la nueva ley electoral aprobada el sábado por la Asamblea Nacional Cubana.
La ley electoral recién aprobada por las autoridades cubanas, yo creo que se inserta en su propio plan de política en Cuba. Me parece que es un instrumento jurídico sumamente excluyente y que está en correspondencia con el carácter antidemocrático de la Constitución de la República de Cuba. La ley electoral reproduce muchos vicios de toda la normativa, es totalmente antidemocrática y reproduce una figura que es las comisiones nacionales, provinciales y municipales de la candidatura, que simplemente filtra e impide que accedan a los puestos designados y electivos las alternativas a un cambio en Cuba. Desgraciadamente es una ley que incluso no tiene en cuenta otro instrumento jurídico que es la ley de asociaciones, pero en definitiva es una ley excluyente, es una ley totalmente antidemocrática y es una ley muy del régimen en este contexto que estamos viviendo. Yo creo que ahí lo único que es resultado es que la sociedad civil que busca espacios no va a tener nunca a través de esa ley y tampoco por la de asociaciones que está por normarse. Y yo alerto a todo quien me escuche, a la sociedad civil, que la batalla está también porque la ley de asociaciones sea democrática. Esta ley no va a permitir cambio ninguno en Cuba, ni siquiera emergencia por el sistema electoral cubano. Va a reproducir los mismos males a nivel desde el delegado hasta a nivel de presidente y las autoridades de este país.
Y a las 12:35, continuamos con más informaciones. Desde la capital cubana, el activista Pedro Acosta analiza la nueva ley electoral en esta entrevista con Tomás Cardoso.
Desde la capital cubana a otro miembro de la sociedad civil independiente, se trata del capitalino Pedro Acosta. Esta ley electoral, Pedro, que como me hablaba un abogado esta mañana, al igual que la anterior, no reconoce el derecho de los cubanos a elegir legítimamente a sus funcionarios, que incluso una asamblea que ha sido disminuida a 474 diputados y es la que tiene el control de designar de dedo, pues los distintos ministros, gobernadores, funcionarios, presidente del país, de la Asamblea Nacional. ¿Cuál es tu opinión sobre todo este proceso de la ley electoral?
Mira, da gracia, ¿no? En mis viernes de denuncia, el viernes pasado, ya yo hice una publicación hablando sobre este tema. Pienso que es una farsa como la aprobación de la Constitución. Y esta, hay muchas leyes que realmente el soberano no necesita participar de ellas, es cierto, no vamos a participar en todas y cada una de las leyes, pero en esta era imprescindible que el pueblo votara, que el pueblo decidiera cómo quería elegir a su presidente, cómo quería elegir a sus diputados, a su alcalde, a su gobernador. En esencia yo decía que no hacía falta aprobar esta Constitución. Los ligeros cambios que introduce no van a la esencia del problema. Se mantiene todo tal y como la Asamblea sigue con sus poderes omnímodos. Tú sabes a cuánto representa esa Asamblea. Esa Asamblea representa el 0.006% de la población que tiene posibilidad de votar en el país. O sea, uno de cada 18.000 cubanos es el que está representado ahí. Y es una burla más de este régimen y tienen que aprovecharla porque de ahí depende el unipartidismo. Ellos dicen que el partido no interviene. Mentira, el partido interviene, controla y dirige todo el proceso electoral en el país.
Ahora fíjate, Pedro, esta nueva Constitución aún es más antidemocrática que la del 76, porque en la anterior, al menos en las asambleas municipales del Poder Popular, era un mecanismo que se permitía la postulación y que la gente votara. Todos sabemos lo que ha hecho el gobierno cuando la sociedad civil independiente, muchos cubanos decidieron como miembros independientes postularse, y sabemos todo lo que ocurrió, la interferencia, detenciones, y el régimen vició todo este proceso. Pero en esta nueva ley electoral ya no se vota ni por el de las municipales. ¿Qué te parece?
No, incluso se eliminó la asamblea provincial, que más o menos uno sabía incluso el nombre. Ahora ese paso se elimina y se designan los gobernadores.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y continuamos a las 12:39 con más informaciones.
La organización Civil Rights Defenders, con sede en Estocolmo, Suecia, invita a toda la sociedad civil cubana a presentar textos para una publicación que será presentada en un evento en Bruselas durante 2019.
Eric Yaniche, director del Programa para Latinoamérica de la Organización Europea, comenta.
La idea es esta, de que ahora, en mayo, los europeos elegimos un nuevo Parlamento Europeo y durante las semanas que vienen, la Comisión se va a nombrar una nueva Comisión y un nuevo alto representante de la Unión Europea, digamos, el ministro de Exterior de la Unión Europea. Y cuando va a haber tanta gente nueva en Bruselas que van a decidir la política europea hacia Cuba, lo que nosotros queremos es mostrar que hay una sociedad civil abierta y plural que quiere comunicar sus opiniones sobre la política europea hacia Cuba. Y lo vamos a hacer a través de una publicación que va a contener textos cortos pero claros sobre qué exige o qué pide la sociedad civil cubana de los europeos.
Los textos deben tener un máximo de 1.500 palabras y ser enviados a la dirección electrónica latin@crd.org antes del 31 de agosto de este año.
Entre tanto, un artículo de Zoe Valdés en The New York Times impulsa la recogida de firmas para pedir a Naciones Unidas la investigación de la muerte de Osvaldo Payá Sardiñas y Harold Cepero.
En su texto, centrado fundamentalmente en la crisis venezolana y el reciente informe de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre la situación en el país suramericano, la escritora cubana denuncia que este debe ser solo el principio del resarcimiento de una deuda pendiente con la justicia y las libertades fundamentales en América Latina.
Bachelet y la ONU les deben a los cubanos impulsar una investigación internacional por las muertes del líder disidente Osvaldo Payá Sardiñas y Harold Cepero y de otros fallecimientos igual de sospechosos, puntualiza Zoe Valdés.
Ha fallecido en Miami Ricardo Bofill, fundador en enero de 1976 del Comité Cubano Pro Derechos Humanos.
Cuando el 10 de diciembre del año 2015, con motivo del Día Mundial de los Derechos Humanos, se le rindió un homenaje, en declaraciones a Radio y Televisión Martí, Bofill dedicó el reconocimiento a los que dentro de la isla le enfrentan o se enfrentan al régimen comunista.
Me siento muy agradecido y se la dedico a los que están luchando dentro de Cuba, en especial a los presos políticos, a todos esos que sufren constantemente toda la semana las damas de blanco cuando son golpeadas, el resto de los activistas presos, humillados, acosados, y el pueblo de Cuba en general, que tiene que conquistar nuevamente su libertad y su democracia.
El afamado escritor cubano Carlos Alberto Montaner calificó a Bofill como uno de los cubanos más importantes del larguísimo conflicto político de la isla.
Mientras el periodista cubano Rolando Cartaya, ex empleado de esta radio Martí, y quien también formó parte del Comité Cubano Pro Derechos Humanos fundado por Bofill junto a otros valerosos cubanos, señaló: Bofill es el hombre que comprendió que las violaciones de los derechos humanos en Cuba no eran puntuales, sino institucionales, y que después de que el régimen ahogó en sangre la lucha armada clandestina, solo era viable luchar pacíficamente a cara descubierta y desde la plataforma elaborada por la ONU de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Bofill fue detenido en La Habana en 1983 y condenado a 17 años de cárcel por presuntas actividades contra el régimen castrista. Amnistía Internacional lo adoptó como preso de conciencia en 1985.
Y cae el turismo en Cuba y ya muchos cuentapropistas se lo sienten. En opinión de una periodista independiente especializada en asuntos económicos, la situación en la isla es de subsistencia. Amado Gil tiene los detalles.
La cancelación por parte del gobierno de Estados Unidos de los viajes de los cruceros a Cuba tiene un efecto directo en la caída del turismo que anunció el gobierno cubano. De hecho, según la periodista independiente Miriam Leiva, la economía cubana es una economía de subsistencia.
No, yo pienso que es una situación de subsistencia económica y en todo sentido.
El anuncio de la caída del turismo lo hizo ante la Asamblea Nacional del Poder Popular el ministro del ramo, Manuel Marrero.
Recepcionaremos en lo que en el año 2019 4.300.000 visitantes. Es decir que, a pesar de que estas medidas tienen un impacto directo en el turismo, nosotros vamos a superar los 4 millones sin ningún tipo de dificultad.
Optimismo ministerial que en nada concuerda con lo que dicen los cuentapropistas en la calle. Son los casos de Luis Pérez, chofer de Almendrón, y Fernando López, cochero.
Hay varios carros que han decidido entregar la licencia. Es decir, han renunciado a seguir trabajando por el poco ingreso que hay.
Estamos pasando por un momento bastante fuerte. En general, lo mismo los coches a caballo, los autobuses, los carros convertibles.
Y es que la triunfante cifra que dio el ministro Marrero de 4.300.000 turistas en 2019 es un 10% menos de lo que esperaban. Por eso es que el gobernante Miguel Díaz-Canel habló del sonido de la caja contadora.
Una de las actividades que suena la contadora todos los días para el país es el turismo.
Caja contadora que además no suena por la caída de los visitantes europeos, donde no hay embargo.
Y por otra parte, también este año cayeron la llegada de los principales visitantes, que son los europeos y Canadá. Entonces, la situación realmente económica del país, porque tú no puedes depender solamente de una cuestión y además tan volátil como el turismo.
Según datos oficiales, el turismo europeo cayó en un 14%. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y Candidatos por el Cambio exigió una declaración de esclarecimiento de los hechos ocurridos el 13 de julio del año 94, cuando el hundimiento del remolcador 13 de marzo provocó la muerte de más de 30 personas, de ellos 10 menores de edad. El coordinador de la organización opositora, Juan Manuel Moreno, amplía.
Podemos estar exigiendo, incluso convirtiéndonos en las voces de los que callan aquí. Están esperando que se haga justicia. Las personas involucradas, encantadas, directa o indirectamente, en ese crimen, en ese asesinato velado, deben ser pasadas por la justicia. No puede quedar impune ese crimen. ¿Qué caracteriza más a la dictadura a través de la historia? Esos mismos crímenes velados que nunca salen a la luz, pero que todo el mundo sabe que existen. Y Cuba es el manifiesto dictatorial de toda una región, incluso se dedica día tras día a exportar dictaduras. Ni siquiera se detuvieron a rememorar el supuesto accidente que ellos declararon, donde perdieron la vida tantas personas, tantos niños, tantas mujeres, mujeres indefensas, que le arrancaban los niños de los brazos con chorros de agua.
Y durante una conferencia en diálogo interamericano se analizaron los prospectos económicos de Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saque, amplía.
En la conferencia en diálogo interamericano, el economista y experto sobre Cuba, Carmelo Mesa Lago, profesor emérito de la Universidad de Pittsburgh, dijo que hay dos factores que impactan actualmente la economía cubana: la crisis económica en Venezuela y la política del presidente Trump hacia Cuba. Él señaló que en el punto máximo de la relación económica, la ayuda total de Venezuela a Cuba en relación al Producto Interno Bruto era de casi un 22% y ha declinado a un 8%. Los suministros de petróleo se han reducido de 105.000 barriles diarios a 40.000, según las cifras de junio. En caso del colapso del régimen en Venezuela, Mesa Lago proyectó una reducción en inversiones de un 20%. Él dice que va a haber una crisis en Cuba. Dice que una pregunta importante es si será una repetición de la crisis de los 90. Dice que será severa, pero no tan mala como la otra, porque Cuba tiene más socios comerciales, hay más inversiones extranjeras que en los 90 y el turismo es ahora la tercera fuente de divisa. En términos de la política del presidente Trump hacia Cuba, Mesa Lago opinó que dos factores tendrán impacto sobre la economía cubana: la implementación del Título 3 de la ley Helms-Burton en términos de la congelación de inversiones y la prohibición de cruceros. Por su parte, la ex jefa de la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana, Vicky Huddleston, que ocupó el cargo entre 1999 y el 2002, hizo un recuento de la política estadounidense hacia Cuba y opinó que aunque el gobierno cubano es su propio enemigo, la política estadounidense hacia la isla perjudica al pueblo. Huddleston recomendó que Estados Unidos levante el embargo y que trabaje con la región para mejorar su situación, porque la seguridad del país depende del bienestar de sus vecinos. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y ya está en Nueva York la exhibición Estructura Monumental de la artista nacida en La Habana, Carmen Herrera.
El famoso parque del Ayuntamiento de Nueva York, el más antiguo de los Estados Unidos y escenario de películas y series, es donde se muestra la obra de Herrera a los 104 años de edad del artista. Desde Nueva York, informa nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
Una muy importante muestra de escultura da vida y colorido al parque del Ayuntamiento de Nueva York, entre rascacielos como el edificio Woolworth, del estilo conocido como chirriguresco, a la misma alcaldía de Nueva York concluida en el 1811 y los nuevos rascacielos de cristal aún bajo construcción, surge el colorido de la escultora y artista cubana Carmen Herrera. Cinco esculturas se mezclan entre árbol y transeúnte. Fue la pintura abstracta del artista nacida en La Habana en el 1915 y sus dibujos de la década de los 60 que dieron paso a esta exhibición Estructuras Monumentales, que se muestran en un sitio tan céntrico e importante como lo es el Parque del Ayuntamiento neoyorquino. Habría también que destacar el conocimiento de arquitectura de Herrera en esta creación. Carmen Herrera intenta reflejar en sus estructuras lo que ella califica como la belleza de la línea recta. Una estructura sin título e intensamente roja conlleva la descripción de la confrontación que existió cuando la crisis de los misiles de Cuba, en el momento en que Carmen Herrera y su esposo, Jesse Lowenthal, se involucraron a ayudar a familiares, amistades y a refugiados a escaparse del conflicto. La muestra de Carmen Herrera, en lo que es también conocido como el Bajo Manhattan, permanecerá hasta noviembre del 2019 y seguramente ya es motivo de gran satisfacción personal para su artista y autora, Carmen Herrera, en sus 104 años de vida. Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y a las 12:50 minutos hacemos un recorrido por la crisis de Venezuela.
El ex jefe de inteligencia y disidente del oficialismo, Miguel Rodríguez Torres, detenido hace más de un año tras ser acusado de participar en complots contra el diputado presidente Nicolás Maduro, debo decir, se encuentra en huelga de hambre. Denunciaron este jueves su hija Stephanie Rodríguez y la parlamentaria Adriana Pichardo.
Mediante Twitter, Stephanie Rodríguez dijo que su padre, Miguel Rodríguez Torres, se había ido a la huelga de hambre por todos los atropellos que le han causado.
La diputada Adriana Pichardo también utilizó Twitter para informar sobre la huelga de Miguel Rodríguez Torres. La parlamentaria agregó que ha perdido 14 kilos y se encuentra amarrado a su cama con una sábana, resistiendo a la tortura y exigiendo el respeto a sus derechos y a los de sus compañeros, según dijo.
Y en Venezuela varían las reacciones luego de 3 días de reuniones entre representantes del gobierno en disputa y el gobierno encargado. Entre tanto, la iglesia llama a un cambio de rumbo. Este es el reporte que nos brinda desde Caracas Álvaro Algarra.
Múltiples reacciones se han generado en Venezuela una vez culminada en Barbados la jornada de diálogo entre el gobierno en disputa y la oposición de Venezuela para lograr un acuerdo político que solucione la crisis que atraviesa el país. El presidente en disputa, Nicolás Maduro, fue el primero en expresar su respaldo al proceso impulsado por el gobierno de Noruega.
Porque nosotros hemos hecho compromisos con el gobierno de Noruega, con las oposiciones venezolanas.
Finalizado el encuentro en Barbados, el legislador opositor Edwin Luzardo instó a la representación de la oposición en el país a levantarse de esa mesa de negociaciones porque a su juicio no va a generar ningún resultado positivo.
Queremos decirle que nuestra posición es pedirle al presidente Juan Guaidó que levante definitivamente ese diálogo.
La Iglesia Católica del país, por su parte, insiste en que ese diálogo parte de un cambio de rumbo. Tal como lo informó el Monseñor Jesús González de Zárate en representación de la Conferencia Episcopal del país.
Ese cambio exige la salida de quien ejerce el poder de forma ilegítima y la elección, en el menor tiempo posible, de un nuevo presidente de la República.
Aunque no han anunciado fechas, el gobierno en disputa y la delegación opositora acordaron establecer en forma permanente conversaciones para llegar a acuerdos por la paz en beneficio de los venezolanos. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y a las 12:53 minutos vamos a las noticias de Latinoamérica. La Asamblea Nacional de Nicaragua, de mayoría sandinista, reformó este sábado una ley con el fin de reducir facultades a su presidente, Gustavo Porras, sancionado por Estados Unidos y Canadá por promulgar leyes represivas en el marco de la crisis que vive el país. Vamos a Nicaragua, a Managua, Nicaragua, donde está nuestro corresponsal que nos tiene más detalles sobre esta ley y sobre todo lo que está ocurriendo allí en Nicaragua. Buenas tardes, ¿qué tal? Adelante.
Buenas tardes, muchas gracias, oyente de Noticias de Radio Martí. Efectivamente, de manera muy eficiente, la bancada oficialista, la bancada de Daniel Ortega, que son 77 diputados que obedecen a las órdenes de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y cuyo calendario de trabajo es solamente de martes a jueves, pero sin embargo, trabajaron este sábado, ayer trabajaron en la reforma a la ley 290 o la ley 290, que faculta ahora al presidente Daniel Ortega para poder nombrar ministros, viceministros y directores de entes autónomos. Esta facultad antes era exclusiva de los diputados de la Asamblea Nacional. Se presentaban los candidatos y eran los diputados en pleno, los 92 diputados, quienes escogían o seleccionaban los cargos a ministros, viceministros y directores de instituciones. Ahora esta facultad ha sido eliminada y se le ha transferido al presidente Daniel Ortega. ¿Por qué ocurre
esto? ¿Y
cómo está
eso ahora?
Porque el doctor Gustavo Porra, presidente actual del Parlamento Nacional, no puede hacer ningún tipo de trabajo en este sentido. Estamos hablando que ha perdido legitimidad en su cargo. Él no puede hacer ninguna contratación, no puede el presidente de la Asamblea Nacional manejar personal, manejar presupuesto, hacer contratos con ninguna institución bancaria ni con ningún organismo, debido a la sanción que le fue impuesta por el Departamento de Tesoro de Estados Unidos, así como de Canadá y de Brasil. El Parlamento Europeo también tiene pendiente una sanción en contra de Gustavo Porras, precisamente por la aprobación de leyes, tal como la última, la ley de amnistía, que viene a dar facultades o prioridades a los paramilitares que participaron en la masacre de 2018. Y a propósito de eso, hoy todas las iglesias católicas están celebrando en Nicaragua una misa en aniversario, en el primer aniversario por el asesinato de dos estudiantes universitarios, Gerald Vázquez, de 21 años, y Francisco Flores, de 20 años. Hace un año exactamente, paramilitares con armas de guerra atacaron por 17 horas ininterrumpidas la Universidad Nacional Autónoma de Managua, UNAM, y la Iglesia Católica Divina Misericordia. Y ahí fue dentro de esta Iglesia Divina Misericordia donde perdieron la vida estos dos estudiantes universitarios. Por lo cual la Iglesia Católica, a petición de los autoconvocados y la Unidad Azul y Blanco, están celebrando misas en todo el país. Muchas de las iglesias católicas, como la Catedral de Managua, desde la tarde de ayer están recibiendo asedio, ataque a pedrada por parte de personas que se hacen llamar de la sociedad civil, pero que son realmente personas contratadas por el partido de gobierno, el Frente Sandinista, para atacar los templos católicos y sabotear, de alguna forma, boicotear la celebración de la Eucaristía en memoria de las almas de Gerald Vázquez y de Francisco Flores, pero también esto se ha extendido a casi todo el territorio nacional. Algo muy doloroso que también se conoció este fin de semana es de el preso político José Alejandro Martínez Vázquez, de 27 años, quien recibió dos impactos de bala a manos de un paramilitar en su columna en el 11 de julio de 2018. Y aún así fue llevado a la celda de la cárcel La Modelo. Él recibió los disparos en Nueva Segovia, en una comunidad conocida como Huihuilí, y bajo esa situación difícil de salud fue llevado a la cárcel. Hace dos meses recibió la excarcelación, pero los médicos dijeron que por haber llegado tardío a la atención médica que no recibió en el sistema penitenciario, va a quedar postrado en una silla de ruedas. José Alejandro Martínez Vázquez sería la persona número 11 de las víctimas que quedan, nosotros decimos lisiados, o que quedan en una situación, en una capacidad diferente causada por paramilitares en la explosión sociopolítica de abril 2018 en nuestro país. El diálogo sigue ininterrumpido, no hay señales que esto continúe. La situación o la calma en Nicaragua es bastante tensa. La Policía Nacional mantiene el control en las principales entradas y salidas del país. Daniel Ortega no ha dado la cara en las últimas horas, solamente pues sus voceros, en este caso los diputados de la Asamblea Nacional y unos que otros funcionarios que siguen haciendo pues la organización política. En Nicaragua, Daniel Ortega a bajo perfil, pero se ha rumorado muy fuertemente que Daniel no se va en 2021. Ya andan repartiendo camisetas, tazas para beber café, gorras y camisetas que dicen Daniel Presidente 2021, por lo que hace indicar que Daniel no piensa salir de la presidencia en los próximos años.
Y a las 12:58, continuamos con más informaciones sobre la América Latina. 15 integrantes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas concluyeron 3 días de estancia en Colombia. En el departamento del Cauca se reunieron con líderes sociales y excombatientes de la guerrilla de las FARC para conocer la percepción de ellos sobre la implementación de los acuerdos de paz. Gustavo Mesa, presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, se mostró preocupado por las denuncias de asesinatos y líderes sociales y excombatientes.
Y los líderes sociales pedimos, con los que nos entrevistamos en el Cauca, en Caldono, han insistido mucho en este aspecto. Lo que sí vemos es que la problemática es compleja, no hay una sola explicación para estas muertes. Hemos escuchado diversas opiniones sobre cómo mejor, pero en conclusión lo que sabemos es que es un esfuerzo de todos, un esfuerzo del gobierno, de la comunidad, una mayor presencia del Estado.
Amigos, y así llegamos al final del noticiero del mediodía de este domingo 14 de julio del año 2019. En la dirección de técnica tuvimos a Raúl Tapan, en la producción y edición tuvo a cargo de Iván López Muñiz, la sala de redacción atendida por Paul Rodríguez y Yolanda Huelga. Y vimos sus voces informativas. Ricardo.